Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
¿Qué tal están? Muy buenos días. Qué gustazo poder saludarles en esta nueva mañana. Es un nuevo amanecer. Espero que estén con mucho entusiasmo en este día, en todas y cada una de sus actividades. ¿Dónde están? ¿Por dónde vienen? ¿Van ingresando a la ciudad o van saliendo de la ciudad? Hay algunos que durante este periodo tienen ya su espacio de vacaciones porque tienen que regresar en los primeros días de diciembre, y algunos otros pues preparándose para ya salir este fin de semana. Un saludo muy especial a Estuardo. Estoy convencido que nos está escuchando desde muy temprano, está ahí pendiente de todo lo que realizamos día con día. Estuardo, la mejor de las mañanas también para vos. Que Dios te bendiga abundantemente, que sea un día en el que puedas ir cimentando con pasos firmes, avanzados, tu recuperación. Y desde luego también para aquellas personas que por alguna u otra circunstancia pues tienen alguna enfermedad. Yo creo que es importante también que les demos acompañamiento. Si usted tiene un amigo, tiene un familiar, tiene alguien cercano a quien usted desee visitar, no lo deje para mañana, hágalo de una vez hoy. Quiere ahí ponerse de acuerdo con sus amigos, quiere pues compartir y tener esa oportunidad de decir, bueno, vamos a visitarlo, compartamos con esa persona, hágalo. Y desde luego, con todas las medidas de seguridad, con todas las precauciones, no solamente por usted, sino mejor aún por la persona que usted va a ir a visitar. Así que es importante. Me recuerdo mucho de aquella palabra bíblica que dice, cuando estuve enfermo, fuiste y me visitaste. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando anduve desnudo y con frío, tú me abrigaste. Cuando estuve en la cárcel, también me visitaste. Y entonces él dirá, benditos de mi Padre, y los reconocerá. Y más adelante el mismo capítulo dice, porque cuando tuve frío, no me diste abrigo. Cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber. Cuando estuve enfermo, no me visitaste. Y cuando estuve en la cárcel, me ignoraste. Y entonces les diré, malditos de mi Padre. Así dice Jesús. Así dice la palabra de Dios. Pero mire, arrancamos hasta con un verso bíblico en este nuevo amanecer. ¡Buenos días! ¡Arriba ese ánimo! Donde quiera que usted esté, con todo el entusiasmo, con todas las ganas del mundo, échele ganas ahí, pero con mucho dinamismo. Cambie ese rostro tan adusto, tan áspero. Cámbielo por uno agradable, por una sonrisa. Algunos ya no podemos hacer mayor cosa, pues este nos tocó y con este tenemos que andar de arriba para abajo, imagínense. Pero ustedes, especialmente las damas, que lo pueden engalanar, pueden utilizar sus diferentes productos, sus productos cosméticos, agréguense ahí un par de líneas, échense un poquito más de rubor se llama, ¿verdad? Y engalánense como para una fiesta, porque esta es la fiesta de la vida, es la fiesta del amor, es la fiesta de un nuevo amanecer. Y qué mejor que este, que es el 23, el día número 23 del onceavo mes del año 2021. Muy, pero muy buenos días. Le comparto que hoy en segunda hora estaremos platicando con Klaus Litow. Vamos a hablar acerca de las proyecciones 2022 y también lo que el 2021 nos deja, lo que podemos aprender de él. Estamos en ese periodo en el que hay que hacer una revisión concienzuda de nuestras metas, si vamos por donde deseamos, si logramos lo que queríamos o si por el contrario estamos lejos de ellas. Así que Klaus Litow, el ingeniero Klaus, nada que ver con un tal Santa, pero hoy estará con nosotros, así que a donde vayas, nosotros iremos. Con quien vayas, nosotros te cuidaremos. Estaremos allí sin excusas. PCM Internacional de Aseguradora General, el seguro médico con más de 30 años que te cuida a ti y a tu familia también. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 1757. Ahora mismo, 1757, PCM Internacional de Aseguradora General.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y tal como les había anunciado en primera hora, hoy tenemos la oportunidad de compartir con el ingeniero Klaus Litou. Klaus, la mejor de las mañanas para ti. Muy buenos días. Qué gusto recibirte en Libertópolis por la mañana.
Qué honor, mi estimado Juanfra. Un M de maravilloso para todos y cada uno de tus radioescuchas y los escuchas a través de las redes y para ustedes también en todo el Team Libertópolis. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, para nosotros es un gusto, Klaus, que estés aquí con nosotros, que podamos hablar no solamente de lo que tú haces, a lo que te dedicas, sino también a esa transformación de vidas, que es lo que creo que debemos optar. En Guatemala vivimos tiempos tan convulsos que voces como las tuyas son necesarias en el diario vivir debido a esta situación que vivimos todos los días. Así que, ¿qué tal si empezamos a entrar en el tema y hablamos del 2021? ¿Qué hacer especialmente ante la pérdida de muchos seres queridos, de amigos, de hermanos, de familia, de conocidos que ya no están con nosotros, que se nos adelantaron en el viaje infinito y que por alguna u otra circunstancia no contamos con ellos en el 2021? Hay mucho dolor también en Guatemala, Klaus, y me gustaría que le entremos directamente al tema para aprovechar cada minuto que conversemos contigo.
Muchas gracias, Juanfran. Pues te voy a contar que en realidad el 2021 nos ha puesto en acción a todos, ¿verdad? Nos ha movido el tapete, el petate, como decimos normalmente en Guatemala. Y creo que estamos viendo los efectos de muchos de los sucesos que empezaron en el 2020. Todavía hace falta que sigan aconteciendo circunstancias que vamos a tener que aprender a manejar. Y creo que es importante ver, número uno, que pues yo sé que hay dolor, a pesar de que hay mucho dolor, porque yo digo a pesar, esas cosas muchas veces se nos salen de las manos, pero siempre hay algo por lo cual estar agradecidos, ¿verdad, Juanfra? Entonces yo creo que el hecho de valorar que hoy estamos vivos acá en sintonía con ustedes y pues con la oportunidad de compartir, con el hecho de tener oportunidad también de despertarnos, ¿verdad? De ver a nuestra familia, los que tenemos el privilegio de vivir con familia y de tener también un poquito de enfoque para darnos cuenta de que hay oportunidades, o sea, siguen habiendo oportunidades, son diferentes. El contexto cambió mucho, pero siempre hay algo por lo cual estar agradecidos. Yo creo que esa actitud es la que nos puede permitir a nosotros y a todos encontrar esa fuerza para poder ir, ese ímpetu para poder continuar avanzando hacia lo que queremos lograr en un campo de juego distinto, pero siempre con la misma actitud y con la misma perseverancia que merece.
Excelente. Ahora, como parte de tu capacitación, te has dedicado por más de 20 años a la capacitación en temas de ventas, de mercadeo, de coaching, de asesoramiento, consultoría. Has estado a la par de muchos empresarios y muchos emprendedores, y muchos están pendientes precisamente porque saben que escuchándote pueden encontrarle un norte todavía a estos 45 días que nos quedan para finalizar el 2021. Son 45 días como un sprint final en el que todo o nada, pero quiero que me digas desde tu punto de vista, ¿qué pueden hacer todavía los emprendedores en este tramo final, ya casi que en los últimos 100 metros que nos quedan para llegar a la meta del 2021?
Bah, te voy a decir algo, estaba haciendo justamente números y a mí me gustan los números, ¿verdad? O sea, soy una persona numérica.
Bueno, eres ingeniero.
Creo que se vuelve muy fácil, dibujar en nuestra mente y graficar lo que estamos viviendo hoy. En tema de días, digamos, estamos en el día 23 del mes de noviembre, lo cual representa que nos quedan 38 días más o menos para poder terminar el año. 38 días de 365, que este año no es año bisiesto, ¿verdad? Hasta nos toca hasta dentro de 4 años, pero dentro de 3 años significa que tenemos el 38%, un poquito más del 38% de oportunidad, un poco más del 11% de oportunidad de lograr que en estos 38 días saquemos el jugo de lo que necesitamos desarrollar para que el año cierre con broche de oro. Yo quiero que piensen ustedes que cuando hemos visto en oportunidades, competencias deportivas, o hemos visto algún concurso laboral o alguna entrevista de trabajo, o hemos visto algún concurso de negocios, siempre hemos dado lo mejor de nosotros, aún en los últimos momentos, porque no estamos dispuestos a darnos por vencidos. Y creo que ese es el enfoque que nos puede ayudar a muchos. El año no ha terminado, tenemos todavía cerca de 45 días, 40 días, como decís vos, que representa más del 10%. Así que yo le digo, compañero, si usted encontrara de 100 quetzales, 11 quetzales tirados por ahí, ¿los agarraría o los dejaría ir?
Ah, ya los tuviera. ¿Dónde están?
Es una reflexión interesante.
¿Dónde están? Te digo yo, porque yo creo que eso es lo que debemos hacer, aprovechar hasta el último minuto de este año. Pero en eso también se nos viene que muchas veces no sabemos aprovechar el tiempo, Klaus. Creo que en nuestro caso, que nos hemos dedicado también a compartir parte de nuestra experiencia, nos damos cuenta que hay muchas personas, muchos guatemaltecos, que perdemos el tiempo, no aprovechamos cada minuto del día en esa búsqueda de la felicidad y cómo obtener un mejor y una mejor calidad y estilo de vida. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso.
Sí, totalmente. Y no nos pasa solo a los guatemaltecos, nos pasa a todos, ¿verdad? Yo creo que es un tema de disciplina. Y aquí es donde entramos en palabras fuertes, ¿verdad? Porque la disciplina, cuando mencionamos esa palabra, sentimos que nos viene un peso grande encima. Sin embargo, el señor Jim Rohn menciona algo muy importante. Dice, la disciplina pesa onzas, dice, el arrepentimiento toneladas. Así es que un poquito de esfuerzo para meterle en el último acelerón a la carrera del año, yo creo que nos puede traer resultados muy interesantes. Todavía tenemos oportunidad de acelerar en las cosas que sabemos que pueden producirnos y mantener esa actitud que mencionábamos al inicio de gratitud, porque siento que pues darnos cuenta de que se acercan las fiestas nos puede abrumar o nos puede emocionar para saber que podemos lograr generar algo más todavía. Recompensar a aquellas personas que estábamos pendientes de recompensar, pedir las disculpas con quienes no hemos podido durante todo el año o no hemos querido, ¿verdad? Y tratar de entregar nuestro mejor esfuerzo en estos días, porque la carrera no termina hasta que no llegamos a la meta, y la meta está a 11% todavía.
Mira, entre las preguntas que he tenido, no de ahora, sino de hace algunos años cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, Klaus, es como un ingeniero industrial, tú eres ingeniero químico, se dedica a lo que le decimos en buen chapín la mentoreada, a trabajar con las personas. No sé, tal vez uno lo esperaría de un psicólogo industrial o qué sé yo, de alguien más orientado a la actividad humana, a la persona como tal. Pero tú, no sé, ¿por qué fue que decidiste en tu vida tomar este camino, pues siendo todo un profesional egresado de una prestigiosa universidad guatemalteca, y encontrarte como un speaker, desde luego a nivel internacional, pero cuando tu carrera es la ingeniería?
Sí, bueno, te cuento, a mí desde pequeño me encantó darme cuenta cómo funcionaban las cosas, y yo siempre quise aprender cómo funcionaba el universo, ¿verdad? Sigo aprendiendo todavía, y hay muchas cosas que pues las estudié y todavía no he logrado procesarlas porque hemos llegado a niveles interesantes de conocimiento en estas eras. Pero lo lindo es que aprendí a descubrir que tenemos oportunidad de ser flexibles, ¿verdad? Pues yo creo, te voy a decir, tengo proyectos que desarrollo hoy en tema de mi carrera que me encanta. Es una carrera técnica, pero tenés toda la razón. Yo en el cerca del 2008 tuve un accidente tremendo que me hizo cambiar el enfoque y como que reconfigurar. Y ese accidente me sirvió para descubrir un término que hoy he visto yo he venido acuñándolo desde hace más de 10 años, pero he visto que ha agarrado auge, y es la resiliencia. Y el tema de resiliencia es muy lindo, es apasionante, me gusta mucho porque nos da la oportunidad de apreciar aún esos momentos adversos, esas caídas que podemos contemplar como caídas, ¿verdad? Como raspones y golpes serios en la vida, y poder aprovecharlos para reconfigurar algo que se convierta de valor para otros, ¿verdad vos? Entonces, para nosotros y para los demás. Yo a raíz de este accidente tuve oportunidad de reevaluar muchas cosas y venía muy enfocado, siempre creyendo mucho en el tema del emprendimiento, como ya nos conoces, ¿verdad? Y haciendo nuestros esfuerzos por ese lado, tratando de generar valor y agregar valor en todo contexto, ¿verdad? De generar trabajos. Pero esto me permitió a mí como reenfocar esa energía y darme cuenta de que la vida como tal no es tan numérica. La vida es un poco más flexible, es un poco más espontánea, y el valor que tienen las experiencias en cada uno de nosotros representa muchísimo para poder construir lo que viene adelante. Entonces, sin embargo, yo te diría que trabajé en una industria justamente de lácteos, muy bonito el proceso, pero me di cuenta cuando estaba casi por cerrar mi carrera que el trabajo de proceso de mi carrera de proceso era demasiado monótono para mí. Entonces yo creo que la personalidad tiene que ver aquí, vos. Tiene que ver mucho. Yo soy persona de disfrutar a los demás, ¿verdad? De disfrutar la presencia con otros, de conocer personas que en ese momento son para mí extraños, ¿verdad, vos? Entrar a eventos con tu persona, lo hemos hecho, ¿verdad? No conocer a nadie y salir de ahí con amigos, con oportunidades de negocio, con oportunidades bonitas de alianza. Yo creo que tiene mucho que ver con la personalidad, pero para mí el detonador fue esta experiencia de resiliencia que, pues, hace algunos años me ayudó a darme cuenta de la oportunidad de hacer algo también de valor para el lado humano, ¿verdad? O sea, lo disfruto mucho.
Mira que primero que nada te agradezco el que abras tu corazón con nuestros amigos oyentes y con tu servidor, porque creo que eso es lo que necesitamos en medio de este mundo, como te digo, tan convulso, y especialmente los temas que nosotros tocamos aquí, los políticos, los económicos, sociales. Escuchar una voz como la tuya nos refresca, Klaus. Te lo digo sinceramente. Y mucho más cuando es de una persona que ha pasado por esos procesos, que has tenido dolor, que has tenido situaciones difíciles, personales, todo, y no solamente para ti, para cualquiera que ha pasado por una experiencia traumática de un accidente, de cualquiera que fuera este, al final creer en ese propósito de la resiliencia, porque algunos la hemos malentendido como que, bueno, es el conformismo, ¿verdad? Me pasó esto, y para algunos ser resiliente es, bueno, me voy a aguantar y así voy a vivir la vida. Pero no, es pintar la vida de colores a pesar de. Y yo creo que esa es la máxima enseñanza. Hay algo que me gustó mucho, es el concepto que has creado, Klaus, respecto a los acorazados. Ese es un tema que a mí me encanta, porque cuando pienso en acorazados, pienso desde tanques, pienso en submarinos, pienso en una batalla, pienso en romanos, pienso en Grecia. O sea, el término acorazados es tan grande, es tan fuerte, pero me gustaría que me compartieras desde tu visión, ¿qué es acorazados?
Bueno, mira, pues qué bonito. Muchas gracias primero que todo por el espacio para explicar esto. Acorazados representa la filosofía de resiliencia, la filosofía de vida que a nivel personal y con los equipos que hemos tenido oportunidad de trabajar con cada uno de los clientes que confían en nosotros para entrenamientos y para coaching de sus equipos, no solo de ventas, sino también del área operativa y principalmente del área directiva, ¿verdad? O sea, encuentros de coaching que buscan detonar el potencial y la resiliencia como filosofía de vida. Buscamos que a través de conocer lo que es resiliencia y de saber que lo que nos sucede a todos, ¿verdad? Que es lo que decía Jim Rohn justamente, que aquello que nos pasa es solamente la materia prima para que nosotros podamos entrar y como catalizadores construir algo que sea de valor para los demás. A raíz de eso nace el concepto de acorazados. Y el concepto de acorazados se basa justamente en la resiliencia como pilar principal de autoliderazgo, ¿verdad? Entonces buscamos que siempre la mentalidad, digo siempre en el sentido de mantener una disciplina mental y emocional, que la mentalidad esté enfocada en la solución, ¿verdad? Que esté enfocada en dejar de ser las víctimas, ya no más victimismo, tenemos mucho, ¿verdad? En convertirnos en protagonistas, convertirnos en personas responsables de lo que está en nuestras manos y hacer lo mejor que podemos con nuestro esfuerzo en el momento en el que estamos enfrentando esto. Entonces, Acorazados se convirtió como en la insignia y hoy es la comunidad de personas que siguen junto a nosotros esta filosofía de resiliencia, Bravos, que a través de los años con los entrenamientos y pues con algunos que nos han brindado su confianza y siguiéndonos en las redes, pues hemos podido ir desarrollando. Así es que es un concepto bien bonito, da para mucho, no va a dar mucho tiempo compartírtelo hoy aquí, pero te digo que es una comunidad que invitamos a las demás personas para que se unan y es una comunidad que busca demostrar que a través de lo que nos pasa podemos construir valor para nosotros y crecer para nosotros y para los demás.
Mira qué bonito. Me están ahí enviando algunos mensajes y me llama la atención porque por tu nombre, Klaus,
que nada que ver sí. con un tal Santa, ¿verdad? Pero
por un poco en mi casa sí, vos, pero todavía no nos toca.
Pero por Klaus Littow, las personas, algunos entiendo, no interpretan que sos un chapín de pura cepa, porque me dice ahí alguien, tenía rato de no escuchar esa frase tan chapina de babos, el vos, la forma en que la usamos tan coloquial entre nosotros. Pero contales un poquito claro. a la audiencia, por favor, tu origen, para que sepan que bueno, aparte de tu nombre, sos una persona que vive en Guatemala, que trabaja con guatemaltecos, aunque tu exposición es a nivel internacional.
Pues muchas gracias. Principalmente yo soy, bueno, vivo en Guatemala, importado desde el municipio de Misco, ¿verdad? Así es que nací en la ciudad de Guatemala, soy hijo de dos papás maravillosos. Mi papá es hijo de alemanes en Guatemala y pues él es alemán por descendencia, digamos. Entonces mi nombre viene a raíz de esta descendencia, ¿verdad? Es de ascendencia alemana. Y yo digo en cada conferencia cabalmente, justamente me preguntan lo mismo, mi nombre no es común para este país lindo que adoro. Yo digo, yo soy más chapín que el tamal, ¿va? O sea, al final llevo vivo, soy y represento a Guatemala en todos lados a donde voy. Y muchas veces piensan que vamos de fuera, y eso es algo interesante de considerar, porque creemos que lo de fuera tiene más valor, ¿verdad vos? Y sí. muchas veces como que subestimamos a la gente aquí en Guatemala, hay talento. Y yo me he dado cuenta cuando viajamos que nos reciben de manera increíble, de manera impresionante. Entonces he tenido el privilegio de visitar países cercanos en nombre de Guatemala, con lo que hoy hago, que me encanta este tema de las conferencias y el coaching, ¿verdad vos? Y las personas cuando llegas de fuera piensan que llevas algo mágico adicional. Yo quiero que nos demos cuenta como chapines que en Guatemala existe una magia especial y que el resto de países, aunque pareciera que a veces nos bombardean con noticias amarillistas, realmente nos admira cuando nos atrevemos a hacer cosas grandes. Así que yo estoy en esto para las grandes ligas, Juanfra. Usted, excelente. Mi amigo, lo sabe. Y la idea es que Guatemala se una en esta jornada, en este deseo de llevar más valor con lo que hacemos, de atrevernos a desafiar esa expectativa que llega en algunos casos a ser de conformismo. Guate tiene talento.
Klaus, quiero pedirte de favor que nos des un par de minutos en lo que hacemos el encuentro con nuestros amigos del patrocinio para que podamos continuar y toquemos entonces qué se nos viene para el 2022, qué viene en el 2022, que creo que es también muy importante. Un segundo para ustedes, estimados amigos, y ya regresamos. Estamos platicando con el ingeniero Klaus Littow de Resiliencia, estamos hablando de este concepto de los acorazados que me encanta. Ya me siento ahí, acorazado, así, fuerte, poderoso, y ojalá que usted también. Si no nos conoces, visítanos, vente de una vez ahora a Intelab, échate un colazo por aquí, por las tiendas. No, definitivamente, qué belleza de tiendas, qué atención, esos colaboradores son de primera. Intelab allá en Huehue, Intelab en Xela, Intelab en Masate, Intelab Escuintla, también en Chiquimula, en Cobán, está en todas partes, en Ciudad Capital, arrancando de allá, desde San Lucas, Zacatepeques, en Ciudad San Cristóbal, en Blue Plaza, en Plaza Helio, también Intelab allá con nosotros en Metro Norte, zona 17, Intelab Metro 15, Intelab Metro Centro, Intelab en el gran centro comercial de la zona 4, también en el TEC, Intelab también allá en Centro Comercial Montserrat, en Plaza Calú, en Plaza Majadas, mire, en todas partes está Intelab, Intelab, Plaza Paseo San Sebastián, Intelab también aquí 20 calle en Centro Comercial Pradera, Intelab en zona 10, en también aquí décima calle y carril auxiliar de la Avenida Reforma, Intelab en el supermercado aquí en zona número 9, mire, Intelab está en todas partes, Intelab séptima avenida, ahí cabal a cuadra y media de la catedral, Intelab está en todas partes. ¿Por qué? Porque nos encanta rodearte de tecnología. Ya volvemos.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando muy alegremente y también aprendiendo con Klaus Littow. Fíjate, Klaus, que una de las referencias de las que estás haciendo uso y que
que me recuerda a un periodo muy difícil en mi vida, es a Jim Rohn. Hemos pues leído, hemos escuchado, en 2012, fíjate que yo tuve una serie de persecución por parte de quienes estaban dirigiendo en ese momento el gobierno. Y entonces yo tuve que irme allá hasta Malacatán a resolver un problema legal. Pero en todo el camino me fui escuchando dos conferencias magníficas de Jim Rohn. Y entonces a mí me hizo mucho clic. Y desde entonces a la fecha, lástima que ya no está con nosotros, pero he tratado de leer pues una buena cantidad de sus libros y eso me ha ayudado muchísimo. Te lo comparto porque me trajiste todo eso a la mente mencionando al extraordinario Jim Rohn. Bueno, entrémosle. 2022, ¿qué podemos hacer para emprender, para trabajar, para seguir adelante? Porque, mira, hemos tenido durante, pues, en el programa, diferentes amigos que nos han platicado acerca de las perspectivas económicas. Y creo que 2022 es el año de emprender, o algunos podríamos hundirnos. Entonces, quisiera que me platicaras un poco de tus propias perspectivas y cómo, desde esa mentalidad, desde acorazados, desde la resiliencia, desde tu perspectiva, podemos construir un futuro diferente para 2022.
Un maestrazo, los invitamos a que lo conozcan. Yo conocí, para hacer una breve mención que vale la pena, yo conocí a Jim Rohn a través de un libro adicional, de un libro de Tony Robbins, que justamente fue el libro al que llegué para poder darme como autoterapia y poder resolver los asuntos que estaba afrontando en el momento, ¿verdad vos? Y eso, ese libro, como dicen, un libro te trae otro, ese te trae otro. Yo no leía, ya había dejado de leer porque pues, me sentía agotado y pues, hice el mal hábito de no leer. Y en los libros está pues todo, ¿verdad vos? O sea, creo que vale la pena mencionarlo, el problema que usted y yo, y el problema que vos y yo estamos viviendo y estamos posiblemente padeciendo hoy, ya lo ha padecido seguramente alguien antes y han tenido soluciones y están en los libros. Lo que pasa es que no tenemos una cultura enfocada en leer. Yo los insto y motivo a que busquen. No necesitamos leer cosas aburridas, necesitamos leer cosas que nos parezcan interesantes, que nos hagan crecer. Bueno, habiendo hecho mención a eso, Juanfra, yo sé que estás de acuerdo. Primero que todo, el 2022 es un año de grandes oportunidades. O sea, el mercado cambió. El campo de juego cambió, las reglas cambiaron, pero el talento que usted y yo tenemos sigue siendo el mismo y esta vez fortalecido. Tenemos una experiencia y una visión distinta. Yo les diría, lo primero que hay que hacer es enfocarnos en lo que está en nuestras manos y hacernos tres preguntas. Yo creo que esto les va a ser de mucha utilidad y es lo que hacemos con los equipos. Sé que van a generar una productividad y una mentalidad interesante. Vamos a cambiar el enfoque hacia el protagonismo. Primero, no pensar qué está pasando y cómo me afecta, sino decir qué necesito yo resolver. Yo sé lo que necesito resolver. Entonces, ponernos a pensar qué necesito resolver, anotarlo. Es muy valioso anotarlo, si no queda una idea y se pierde en el día con el transcurso de lo que hacemos. Luego, ¿qué quiero alcanzar? Y luego después, ¿qué sueño? Lo que yo sueño conseguir. Entonces, si me hago esas tres preguntas, ¿qué necesito resolver? ¿Qué quiero y qué sueño? Tengo una línea de acción hacia dónde puedo dirigir mis esfuerzos. Con eso no termina, ¿verdad, Juanfra? Después de eso vamos hacia el cómo lograrlo, porque está bonito saber qué quiero, pero necesito tener una idea de cómo alcanzarlo. Entonces pasamos a la acción, a la ejecución. ¿Qué diría yo que tengo hoy con lo que puedo contar como recursos para poder dar el primer paso? No hay que pensar en llegar a la cima del volcán hoy. Hay que pensar en dar el primer paso, saber cuál es la cima y qué tengo yo de recursos hoy para poder dar el primer paso, ¿verdad vos? ¿Qué sé hacer? ¿Qué de lo que yo hago es de valor para los demás? Y apoyarme en eso que sin duda va a ser indispensable para poder alcanzarlo. ¿Y cómo eso me puede permitir para que mi meta se mire más cerca? Fíjate que Lao Tse, uno de los filósofos chinos de muchas décadas, muchos siglos atrás, era un sabio muy, muy valioso para esta cultura y decía, ¿verdad? Aunque la meta se mire a 1,000 kilómetros, si yo doy un paso, la meta se acerca a un paso y es algo bien interesante de darnos cuenta. Es sentido común. Nos ponemos a enfocarnos en que la cima está lejos, que se mira el esfuerzo interminable, inagotable, que yo no puedo, no tengo el talento. Entonces nos volvemos al lado del victimismo y es lo que tenemos que evitar. Para lograr cosas valiosas en el 2022 hay que pasarnos al lado del protagonismo y ver, no abrumarnos por lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer y lo que hemos aprendido a hacer, cómo podemos usarlo para generar valor, para acercarnos. Y luego, que es muy importante en el tema de metas es ponerle fecha, porque la diferencia entre un sueño y una meta es la fecha. Así es que si le ponemos una fecha a lo que queremos lograr y vamos poniendo los pequeños pasos, ¿verdad? Hay que ponerse las metas grandes, ponerles fecha, pero los pequeños pasos hay que ponerles fecha también, se convierte en un plan de acción. Y en un plan de acción, pues lo que requerimos es el protagonismo de nuestro lado y el compromiso de lograrlo y estar trabajando todos los días, puras hormiguitas, duro, 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 todos los días, un paso todos los días, un paso cada día, y yo creo que las cosas empiezan a mejorar. Suena cliché, pero te digo que funciona, lo hacemos con equipos que enfrentan de verdad retos abrumadores, empresas que están a punto de quebrar, y si se aplican de verdad, se aplican todos, esto funciona, se convierte en efecto de bola de nieve.
Mira, qué excelente. Hiciste al principio una mención que a mí me recordó algo de uno de los primeros libros de esos que a uno le regalan cuando está en ese proceso de la preadolescencia. Me recuerdo que mis papás hicieron el esfuerzo y me compraron los libros de Ogbandino. Y entonces uno de los temas era precisamente que dar el primer paso ya es el 50% del camino. Aún te queden 10, 20, 100 kilómetros, pero cuando das ese primer paso, cuando tomas la decisión, ya es el 50%, porque yo creo que algo que nos pasa, y coincido con vos, es que nosotros nos hacemos mucho la víctima, nos hacemos la víctima, como dice aquel meme, porque fíjate que, y yo lo veo, y te estoy tratando de trasladar o de hacer un parangón con lo que nos pasa en la vida política, de la cual dependemos tanto, que vemos a los que nos están como los verdugos, y nosotros seguimos ahí, estamos ahí con ellos, y no hay modo que nos atrevamos a cambiarlos, porque, no sé, hay un proceso de victimización, pero me encanta cómo lo enfocas, en el sentido que dejemos ya de ser víctimas, hagámonos protagonistas de nuestra propia vida, a nuestro propio ritmo, desde luego, con nuestro propio sistema, pero hagámoslo ya. Y creo, no sé, ¿qué pensás en ese sentido? Que donde empieza a surgir es precisamente ahí en el seno de la familia. Nosotros, afortunadamente, tenemos pues la ventaja de nuestros hijos, nuestra esposa, quienes nos dan ese soporte de vida también y que es tan vital. Pero algunas veces también como que somos víctimas, como que estamos ahí acorazados, estamos como bajo una concha ahí protectora, pero eso también algunas veces nos limita, ¿verdad? Yo creo, no sé si compartís conmigo, que nosotros vivimos en una sociedad del pobrecito. Ay, pobrecito fulano porque no consigue trabajo. Ni modo, si no sale a buscar trabajo, ¿cómo va a conseguir? Hasta este día, bueno, a mí sí un par de veces, pero hasta este día no llega alguien a tocarte la puerta a decirte, mira, te tengo este trabajo. Ay, pobrecito, es que le va mal en la vida, pero que se levante temprano y estoy seguro que va a cambiar. Pobrecito, es que es pobre, a ni modo, si no produce, va a seguir siendo pobre. Entonces, no sé si en algún momento se empalma esa visión y si tú lo has descubierto, incluso en grandes empresas, con mentalidad de pobrecito. Pobrecito el guatemalteco, hay que ayudarlo porque pobrecito, ay, démosle esto porque pobrecito. No sé qué pensás al respecto.
Sí, yo te doy mi opinión. Yo creo que en toda Latinoamérica, pensaría, en toda Latinoamérica hemos traído de una forma arraigada, bien amarrada una cultura que nos hace apelar a que somos pequeños, ¿verdad? A que, pues, la cultura de la pena. Yo digo la cultura de la pena, penita, ¿verdad? Entonces, nosotros con los equipos, que es lo que trabajamos, le decimos al equipo, pero exprésese, ¿verdad? Es su idea, ¿no? Que en lugar de hacer esto, buscamos estar, al estar inconformes con algo, en no levantar la mano porque nos da pena que alguien se burle de nosotros, como es normal, pero ahí empieza un poco el tema de victimismo, ¿verdad? Si yo no quiero ser víctima, pero entonces tampoco levanto la mano para ser protagonista porque me van a atacar y quiero quedar bien con todos y no se puede. Empezamos por ahí, y en lugar de decir nuestra opinión en público donde valdría la pena y nos da protagonismo, nos da palestra, vamos en pasillos, ¿verdad? En corredores, tratamos de manifestar nuestro malestar y se convierte en un rumor, y eso no construye, eso solo genera chisme y es peor, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenés toda la razón. Sí, entiendo y quiero, pues, que con la audiencia se sientan identificados. Yo sé que las cosas están difíciles, sé que vivimos en una crisis tremenda, no estoy negando los hechos. Lo que yo veo es que hay mucho que puede cambiar si nosotros logramos enfocarnos en lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Que esa es la base del coaching, o sea, no dejar que lo que está sucediendo nos gane, que puede pasar, o sea, a mí incluso en situaciones en donde tenemos mucha tensión me llega a pasar, pero después es importante como respirar, claro, reflexionar y decir, yo en esto no estoy solo, pues, ¿verdad? Tengo a mi familia, tengo pues quienes somos creyentes, sabemos, ¿verdad? Que tenemos un apoyo especial también, que no estamos solos. Y las personas que trabajan en instituciones, en empresas o que tienen sus emprendimientos, que se sienten solos, dense cuenta que a pesar de las circunstancias complicadas, hay siempre alguien que nos sonríe, hay alguien que está dispuesto a darnos la mano, ¿verdad? Hay alguien que está dispuesto a darnos un consejo, a apoyarnos en alguna situación que nos vean. Entonces, yo creo que están los dos polos, ¿verdad? Es importante verlo así, es como el polo norte y el polo sur, ¿verdad? O sea, el polo sur para mí es como el victimismo, no porque las personas que vivan en el polo sur sean así, ¿verdad? Vos, en el extremo sur del hemisferio, no en el polo, ¿verdad? Que creo que ahí nadie vive. Pero en el norte me refiero a como dividir en dos partes, en donde está el protagonismo, en donde podemos nosotros encontrar una manera de agarrar fuerzas internas. Tenemos que encontrar esa forma de dar ese primer paso, ¿verdad? O sea, yo sé que las situaciones a veces se complican a tal nivel y el dolor no lo podemos evitar. O sea, sí estamos viviendo en una etapa de mucho dolor, lo mencionaste al inicio y lo reconozco, lo veo, lo vivo y lo veo en las demás personas con las que trabajamos. Pero el dolor es, yo te diría, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿verdad? O sea, el sufrimiento ya es un tema de actitud, un tema de decisión. Yo puedo quedarme lamentando de algo todo el día o puedo decir, ok, esto es lo que me pasa, pero no me puedo, si me quedo aquí, esto solo me va a hundir, ¿qué puedo hacer? Esa es como la palabra, ¿qué está en mis manos y cómo con lo que tengo en las manos puedo construir algo para poder ir adelante? Esa es la parte de resiliencia que pues, resulta difícil y se ve imposible en el momento en el que estás sufriendo, pero tenemos madera para lograrlo. Es que quiero que crean en ustedes mismos y que se den la oportunidad. Todo a veces comienza solo con un paso que des, sentís que avanzaste y eso te da ánimo para el siguiente paso, pero hay que decidirlo, ¿verdad?
Claro, yo creo que al final el tema es cómo llegar a esa decisión tomándola y siendo consciente de todo nuestro alrededor y poder hacerlo. Quiero agradecer parte de la comunicación que he recibido, quiero agradecerle a Lourdes Moratalla, dice exactamente, así es, el cambio puede estar en nosotros. Lorena Klassen dice, la cultura y la religión que le mete desvaloriza a la gente, también hay de eso. Wallman dice, pobrecito, si así quiere estar, es asunto del trabajo ahí, es correcto. Gracias, gracias, dice Black Marroquín. También quiero agradecer a Lujo de Invitado, nos dicen aquí, mira, pues, también tengo algunos otros mensajes, dice, buen invitado. Qué diferencia, gracias Wallman. Muchas dice gracias. Lorena Klassen dice, buena entrevista, hay que ser proactivos, no reactivos. Sí, así es, ese es el tema. Juan Fragete, excelente programa. Tata, bendiciones. Ángel Mario Figueroa, muchas gracias Ángel Mario. Y gracias a quienes, a Job Pérez nos dice, súper, muchísimas gracias. También a quienes nos dicen Ángel Mario Figueroa, grande Juanfra, gracias, ¿no? Grande Klaus, eso sí, grande Klaus, Ángel Mario Figueroa, muchas gracias. Esta es parte de la comunicación que recibo en el chat de Facebook, pero también tenemos un chat en Libertópolis. Ahí quiero agradecer, dice Juan Carlos Marroquín, un gran saludo para Klaus, dice, de parte de Linda Marroquín, lo atendió en la gasolinera Shell Betania, dice, para que te recuerdes bien ahí, gracias. También a Sandra Ortiz, a Roxana, ay, se me pasó rapidito esto, a Diego Hernández, nos manda una bonita y fabulosa mañana. En fin, muchas gracias a todos los que muy amablemente nos están siguiendo a través del chat y todo esto. Para ir finalizando, porque tenemos que finalizar, lamentablemente, Klaus, pero yo quiero dejarte abiertas las puertas para que cuando en la medida de tu tiempo nos hagas el espacio, puedas compartir otra vez con nosotros. Me encanta platicar con vos porque ampliamos la visión en todo lo que tenemos y por lo que veo, los estimados amigos también. Pero quiero hacerte una pregunta más.
A ver.
Klaus, en este país cuesta para el emprendedor en general, pero creo que le es un poco más difícil a la mujer emprendedora, a la mujer mamá, a la mujer profesional, a la mujer abogada, a la mujer arquitecto, ingeniera, lo que fuera. Le es un poco más difícil porque hace un doble trabajo, yo así lo veo. Su trabajo de todos los días a nivel profesional, pero también el trabajo de la casa.
No me voy a meter al tema si está sola, si no está sola, si por qué se quedó, no. Lo que quiero es escuchar de vos, ¿qué le puedes decir a estas mujeres, a estas damas? Porque si algo yo quiero reconocerlo, es que en Guatemala tenemos mujeres, pero de este tamaño, de este vuelo, de una inmensidad, porque creo que en buena medida son quienes nos mantienen, nos ayudan, nos hacen perseverar, pero ellas mismas también están en ese proceso, sin que se den cuenta o que sean conscientes, creo, en un proceso de retroalimentación, y me gustaría finalizar con un mensaje de tu parte, ya que has trabajado con tantos equipos y empresas, especialmente para la mujer chapina, esa que se levantó ya a las 4 de la mañana y te está escuchando, pero que ya está, ¿ve? En punta de calcetín, como decimos en la casa. Adelante.
Bueno, pues principalmente quiero agradecer a las personas que se dedican todos los días a luchar por sus sueños, y quiero agradecer a nivel personal porque eso inspira. Existe una modalidad muy bonita en tema de desarrollo de contenidos multimedia hoy, en desarrollo de contenidos para redes, en donde pues la idea es acercarnos a personas que ya han logrado avanzar ante ciertos retos y han logrado vencer esos retos, y pareciera que ya no tienen problemas, aunque todos seguimos teniendo problemas, solo que van cambiando de tema, ¿verdad? Van cambiando de índole. Sin embargo, esas historias que inspiran las tenemos nosotros, cada uno de nosotros a nuestro alrededor, ¿verdad? Si valoramos tan solo un poquito y nos paramos un día, porque yo sé que hay mucho que atender y mucha bulla, ¿verdad? Hay muchos anuncios y todos queremos estar conectados y esto. Pero si nos paramos un poquito a reflexionar, tenemos historias inspiradoras en nuestra casa, en nuestra vecindad, ¿verdad? En las empresas en donde trabajamos. O sea, las personas que pareciera que no tienen mucho que dar porque tal vez no comparten, son muchas veces las personas más resilientes y quienes más tienen por enseñar, ¿verdad? Entonces yo creo que las mujeres en nuestros países, principalmente en Guatemala, tenemos un récord Guinness de las mujeres. Dice que tenemos el récord Guinness del promedio de estatura más bajo en las mujeres por país. Entonces, imagínense ustedes, eso no tiene de ninguna manera representación con el tamaño de corazón que tienen las mujeres chapinas, que es lo que mencionabas al inicio, Juanfra. Y es que nosotros sabemos, como hombres, ¿verdad? Como papá, lo hablo como papá, como hombre, que tenemos la responsabilidad de llevar a casa un resultado, ¿verdad? Y no solo llevar a casa un resultado económico, sino llevar a casa un resultado anímico, ¿verdad? Un resultado de protagonismo, un resultado de liderazgo para que nuestra familia crea que las cosas se pueden construir y se pueden hacer mejor. Pero pareciera que nos abrumamos, y si nos vamos del lado de las mamás se levantan a las 4 de la mañana, tienen que preparar no solo la comida del día, tienen que dejar todo listo. Las que son mamás tienen que tener a sus hijos listos para el colegio, tienen que ver que lleguen las tareas hechas, que esté el uniforme, los que usan uniforme, que esté preparado, que se encarguen de hacer lo suyo y después encargarse de lo de ella y después ir a trabajar y emprender. O sea, la verdad es que es una labor titánica, y sí quiero mencionar y dar el mérito, ¿verdad? Hay mujeres en Guatemala que realmente son las que mueven la economía, ¿verdad? Muchas familias separadas por el tema de migración, ¿verdad? Hoy tienen a las mamás, a las mujeres en Guatemala administrando los recursos que tienen, buscando que los niños mejoren, que no les falte comida, que no les falte medicina ni salud, y que tengan ellas oportunidad de construir algo en un emprendimiento. Realmente, si nos ponemos a hacer la lista de tareas, creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Hay mucho talento, como lo mencionaba al inicio, en Guatemala, muchas historias inspiradoras, casos de éxito que pareciera que no tienen publicidad, pero que inspiran mucho a nuestro alrededor. Yo creo que hay que darle mérito a quien mérito merece, y para mí, creo que es una muestra muy interesante el hecho de que el emprendimiento de la mujer esté creciendo tanto, ¿verdad? Porque pues ellas saben cómo administrar y saben cómo liderar y saben cómo motivarse y automotivarse aún cuando la situación se mira como que no va para adelante. Son un referente de resiliencia digno como tal.
Klaus, lamentablemente tenemos que finalizar, pero quiero solicitarte, por favor, tus redes o tus contactos, por favor, para que los estimados amigos sepan, por lo que veo, seguir en este conversatorio, que te puedan contactar.
Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, como saben, mi nombre es Klaus Litow, es un nombre que parece extraño para este país lindo, pero también es un nombre que se vuelve peculiar. Así es que quienes de ustedes nos busquen en redes sociales, nos buscan en... Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, estoy en YouTube. En YouTube estamos generando más contenido para poder acompañarlos, pero me buscan como Klaus con K, ¿verdad? Con K de kilo, Klaus y mi apellido es Lito, así es que si lo buscan en Google los van a encontrar. Si buscan resiliencia comercial, que ese es nuestro tema líder, o nos buscan con el hashtag resilientemente, nos van a encontrar. Porque lo que nosotros buscamos es que la mente se mantenga en enfoque resiliente, por eso el hashtag resilientemente. Así es que los invitamos a todos a que nos encuentren por ahí en redes, que nos manden sus historias de inspiración. De verdad tenemos unas ansias de lograr construir cada vez más grande esta comunidad Corazados, y el 2022 trae sorpresas bien interesantes para quienes se quieran sumar a esta linda causa. Así es que desde ya, bienvenidos y agradecidos por su contacto.
Pues muchísimas gracias, Klaus, ingeniero dedicado a este trabajo personal tan humano. No tengo más que agradecerte, Klaus, te agradezco lo mejor y te deseo también que seas abundantemente bendecido tú y tu hermosa familia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste.
Bendiciones para ustedes. Gracias, Juanfra. Hasta pronto.
Gracias. Ha sido el ingeniero Klaus Lito con quien hemos platicado en estos minutos que se nos fueron, pero mire, rapidísimo. Se siente mal, la grande, veras, eso de andar uno con estrés es terrible para el estrés, para calmar las angustias, la depresión. Oye, pasos, ya no mira claro, siente que lo están siguiendo, que le están respirando en el cuello, como aquellos que le conté. Usted lo que necesita para ese estrés es Fortacalm. Fortacalm le quita esas molestias del estrés durante todo el día. Eso sí, usted no pierde el enfoque, se mantiene productivo. Allí, al pie del cañón, y si por las noches da vuelta para un lado, va vuelta para el otro, se para, camina, hace esto, hace lo otro, pero no logra conciliar el sueño, usted necesita AnsioCalm. AnsioCalm y Fortacalm son de Quimfica. Quimfica zona 2, ahí la central, en Finca El Zapote. Quimfica también con dos opciones ahí en zona número 1, en la 12 avenida y también en la 16 calle. También Quimfica, Centro Comercial Montúfar. Quimfica en 20 calles, zona 10, Quimfica, Avenida de las Américas. Quimfica también ahí en el Boulevard Vistahermosa, sobre el carril auxiliar. Quimfica en Misco, allá en Bosques de San Nicolás. En Majada, zona 11. Y en Antigua Guatemala, séptima avenida norte, 38A. Quimfica, el WhatsApp es el 5202-3122. Apúntelo pues, 5202-3122. Quimfica también lo puede localizar allí en el facebook.com/medicinanaturalquimfica.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, quiero compartirles, tal como les he ofrecido, ya tenemos aquí con nosotros al doctor Yesid Barrera Santos. Estamos muy, pero muy agradecidos, Yesid, del tiempo que nos estás dedicando, y ya quiero compartirles que se encuentra en este lugar maravilloso, bendito de Dios, en Alta Verapaz. Está allá en Tactic, de mis recuerdos. Me recuerdo mucho cuando de niño me iba a correr ahí alrededor del Pozo Vivo, que le dicen ahí en Tactic, un lugar maravilloso. Usted se acerca y usted habla y el pozo empieza a sacar unas burbujas. Que por favor te lleven ahí al Pozo Vivo de Tactic. Yesid, bienvenido, la mejor de las mañanas.
Hola, mi querido amigo, buenos días. Qué rico sentir el calor tuyo para compensarlo con este frío que está haciendo aquí en la mañana. Y por supuesto que vamos a sacar burbujas hoy de nuestro cerebro antes de ir a visitar el lugar que me recuerda.
Juan Luis Guerra.
Gracias por la invitación, un placer, Juan Francisco.
Claro, Juan Luis Guerra diría burbujas de amor. Eso. Así lo digo, pasa romántico estoy.
Vale.
Pues mira, Yesid, mi invitación cuando te platiqué es precisamente porque yo veo que como guatemaltecos tenemos un profundo problema mental. Primero porque como vivimos rodeados de tanta negatividad, me preocupa sobremanera que no logramos hacer una verdadera transformación en nuestras vidas y muy pocos lo han podido lograr. Pero lo más preocupante de todo, Yesid, es que nosotros vivimos en un sistema que nos oprime económica, social, políticamente, con los mismos actores, y cada 4 años nosotros vamos a ejercer un voto, pero vamos como autómatas
y solo vamos a comprar un ticket, un boleto, para ver otra vez la misma obra y padecer los mismos problemas. Entonces yo me dije, aquí lo que necesitamos es transformar nuestra mente, y quién mejor que tú para ayudarnos a empezar a hacer esa transformación en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Adelante.
Gracias, Juan Francisco. Bueno, mira, déjame comenzar con dos aspectos en función a lo que dices. Mente es una cosa, cerebro es otra cosa. Como verán, mi gallo está anunciándome por allá atrás, no sé si notarán todos los oyentes que allá están. Vamos a hablar un poco de ese proceso también. Mente una cosa, cerebro otra cosa. El estudio del cerebro es una cosa muy nueva, Juan Francisco. Recuerda que anteriormente nos moríamos y nos embalsamaban los órganos. Inclusive Aristóteles pensaba que la clave nuestra estaba en el corazón. Hoy en día ya se hace un análisis cerebro-corazón. Entonces, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer en función a la pregunta tuya es: ¿qué están haciendo nuestras neuronas, que son como aquellas que nos pueden llevar a hacer, para mí, la segunda diferenciación? Toda la gente habla de cambio. No conozco hoy en día un presidente o un candidato a diputado, a lo que sea, que no esté hablando de cambio. El cambio y el cambio. Pero esa es una de las zanjas que tenemos terribles, porque ¿qué tipo de cambio es el que se da? Claro que se dan cambios, por supuesto que se dan cambios. Y ustedes a través de la emisora, ahora estaba viendo lo del alcalde, lo de las alcaldías, lo de los procesos de basura que tú señalabas. Claro que hay cambios, hay más basura, hay más olores, esos son cambios. Pero el problema aquí no es el cambio, Juan Francisco, yo sí creo que vale la pena que empecemos a darle un nuevo contexto a esa palabra que creo que nos ha aniquilado. Todos queremos cambios, y creo que tú señalaste algo que es importante. El cambio no es lo importante, lo importante es la transformación que debería dar ese cambio. Entonces, muchos cambiamos, pero la transformación no se da. Entendida la transformación como el ejercicio de encontrar la esencia humana, donde los ciudadanos puedan decir: estoy creciendo, tengo mejor calidad de vida. Mis hijos pueden ir a la universidad o pueden ir al colegio. Tengo agua potable. Puedo entrar a un cuarto y prender un foco de luz. La pobreza nos está acabando, Juan Francisco. Sé que tú conoces el interior de este país y es triste pasar y ver, claro que hay cambios. La gente se nos está muriendo más rápido. Los niños con esas barrigas inflamadas, ¿de qué? ¿De aire o de qué? Entonces, yo creo que ese es el primer proceso que debíamos ver. La mente es una cosa, y lo que nosotros debemos entrar a transformar es la mente, porque el cerebro en general, todos los guatemaltecos, excepto algunos que tengan alguna enfermedad, tienen un problema para eso, pero es en la mente donde nosotros entramos a hacer ese proceso de... Hay una presión evolutiva, y yo creo que a Guatemala tiene que llegar cuál es la presión que tenemos que tener para dar ese salto evolutivo y decir: hasta aquí llegamos con este ejercicio de cambio, 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 y decir, tenemos que entrar en un proceso de transformación. Es mucho tiempo el que llevamos, Francisco. Las primeras neuronas nuestras, imagínate que son del periodo cambriano. No puede ser que son 500 millones de años y todavía hacia dónde estamos mirando. Entonces, yo sí creo que la incorporación de lo que tenemos hoy en día nos debe permitir una cosa, y tal vez con esto cierro para explicar, y es: ya no más amparados en el ADN, por favor, ya no más amparados en el ADN. Es que así somos, es que los centroamericanos, es que los guatemaltecos, es que la pobreza, es que como somos indígenas, es que los campesinos. No, hoy en día, gracias a lo que hemos evolucionado, hoy hablamos de la epigenética. Antes todo estaba dicho, así vinimos, Ese es mi ADN, yo soy cero positivo, así era papá, así era mamá, somos campesinos. Eso ya cambió, Juan Francisco. Hoy en día la epigenética dice, no señor, cada vez ese porcentaje que nos daban antes es que ya te quedaste así, ya no hay nada que hacer. Hoy en día eso se reduce y se dice que el ADN podría ser un 30%. Y la realidad es todo lo que nos va a rodear y el ejercicio propio a través de lo que tú haces y hace muchas otras personas de impulsar que se nos debe devolver el protagonismo. Y eso es lo que ha hecho la epigenética con el cerebro y la neurociencia. Es decir, no te confíes en lo que te han dicho. El ADN se quedó allá y representa algo, porque uno no lo puede negar. Pero la esencia de lo que va a venir y debe venir ahora para nosotros los guatemaltecos es, tenemos en nuestras manos la posibilidad del protagonismo. Eso lo dice la ciencia, no lo estoy diciendo yo.
Ok, mira qué importante, porque entre todo lo que nos has compartido, me encantó esa parte, que sin una transformación, realmente no vamos a poder apreciar los cambios. Pueden existir algunos cambios externos, pero si yo no he sido transformado primero, no voy a apreciar en su totalidad el verdadero cambio. Yo, mientras que tú escuchabas, se me venía a la mente aquellas imágenes del experimento social que fue muy exitoso del exalcalde de Nueva York, Rudolf Giuliani, en el sentido que las ventanas rotas, las famosas ventanas rotas, pero cuando tú dejas de tener a tu alrededor tantos signos negativos, también tu ser, ya no sé si decir cerebro, tu mente, tu cuerpo, pero absorbe y empieza a entrar también en una nueva cultura. Pero tú estás diciendo algo, no quiero, bueno, sí, o sea, no lo termino de comprender, Yesid. Cuando decís, es que nosotros decimos que como centroamericanos, nosotros somos indígenas, nosotros aquí, pero es una realidad de la cual no podemos escapar. Yo lo platicaba ayer, Yesid, ha sucedido que en nuestra mente nos han dicho, tú eres un país conquistado, no eres un país conquistador. Los conquistadores vinieron de otra parte, eran rubios, altos, barbudos, de ojos claros, y nosotros éramos los conquistados. ¿Cómo empezamos a hacer esa transformación? ¿Cómo poder ayudarnos a la mayoría de guatemaltecos cuando nos vemos y sabemos que nuestra realidad debería ir mucho más allá de quienes estamos dentro de este estuche, dentro de esta presentación?
Hey, mira, nosotros sabemos muy poco de nosotros, Juan Francisco, esa es la verdad, sabemos muy poco. Hoy en día, cada vez que se estudia más quiénes realmente somos, nos damos cuenta que tenemos una cantidad de recursos que se quedan dormidos ahí. Miremos hechos muy puntuales de gente que ha salido de este país.
Ok.
Pero que ha nacido en los lugares tal vez más, para muchos escritores, inverosímiles. ¿Cómo puede salir alguien de allá en esa condición, ir a otro lugar, aprender 2, 3 idiomas, montar organizaciones y hoy ser un ser reconocido? Bueno, el experimento de las ventanas. Pero yo lo veo desde otra posibilidad. Si nosotros abrimos la ventana y podemos ver lo que hay dentro, por eso me encanta el tema de la libertad, que es parte de lo que promovemos en muchos lugares. Yo trabajo desde la perspectiva de la libertad interna, que es para mí es el conexo y el convexo de lo que tenemos que hacer. Es que si yo quiero tener la libertad allá, pero ¿qué pasa contigo? Porque si tú no tienes esa libertad dentro, es muy difícil que la puedas vivir fuera. Yo quiero tener esas posibilidades, quiero tener esos recursos, quiero tener esos medios, sí, pero ¿estás listo para tener eso? Entonces, cuando yo digo, ya no podemos seguir diciendo, es que somos campesinos, sí, ¿y eso qué tiene que ver? No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque los recursos tuyos, esos que te dieron allá en Tecpan, en Chela, en Todos Santos, en Zacapa, donde sea, son similares a los de otros. Por eso la primera definición que intentaba hacer es: la mente es una, el cerebro es otro. Este recurso nos lo dan, si no tenemos algunos problemas genéticos, está puesto ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Tallamos nuestra mente. El ejercicio es en lo mental. Tú sabes que yo trabajo mucho el tema hoy de apoyar a algunas personas para que se quiten una fobia, para que justo estoy aquí apoyando un tema de una familia que tuvo una dificultad muy grande por uno de los seres queridos que tuvo una tragedia fatal y murió. Entonces la familia está en caos y yo vine esta semana a trabajar justo con ellos. ¿Y qué es lo que estamos intentando hacer? Trabajar en su mente. Porque hoy tenemos los recursos, Juan Francisco. Tú te puedes quitar una fobia, lo que antes nos decían, no hay que hacer 10 sesiones. Hoy en 15 minutos tú puedes resolver cosas. ¿Por qué? Porque quieres vivir en libertad. Una fobia nos debilita y nos imposibilita ser libres. El tema del amor, los estudios que se han hecho con el cerebro y dicen, mire, como lo decía Aristóteles, no es. Date cuenta que esos saltos, que son como unos saltos cuánticos de aprendizaje son. Hoy sabemos que el cerebro está conectado con el corazón y que muchas veces el corazón calma el cerebro. Eso para algunas escuelas es, no, eso no puede ser. El que manda es el cerebro. Pues hoy ya tenemos investigaciones que no. ¿Por qué se está promoviendo la meditación, Juan Francisco? Porque la meditación hace que ¡bum, bum, bum!, haga que el cerebro shh. Y si tú has hecho alguna vez un ejercicio de meditación, ese es un recurso interno que me hace libre para enfrentar ciertas situaciones y para tener la palabra de decir lo que tengo que decir en libertad interna. Un salto que se está dando y son cosas que van sucediendo y me dice, no, hay que hacer esto. Tú recuerdas el genoma, que si encontramos el anillo del genoma que está perdido, todo se solucionó. Pues no, se encontró eso y dijo, no, falta algo más. Y siempre va a seguir haciendo falta. Hoy estamos con la microbiota, no sé si has oído, que es la conexión cerebro-intestino. Entonces, mira, para mí la mini conclusión, porque no hay, yo creo que no hay, y ojalá nunca haya para que tengamos algo de qué ocuparnos, es el cerebro está conectado con todo. Somos muchas partecitas que hay que integrarlas. Para mí el éxito es ese, Juan Francisco, poder entender cómo uso todos los recursos que tengo a disposición para conseguir, entre comillas, el éxito que quiero. Y un éxito es decir, vivo en democracia, realmente tengo la posibilidad de participar, de elegir ese personaje que quiero. Pero date cuenta, revisa tú en América Latina, revisa los niveles de participación. Algo pasa, falta un motivante interno que diga, tengo que ir a hacer la fila y mojarme, darme sol y meter mi voto, así no sea el ganador, pero que tenga esa libertad de decir, lo voy a hacer. Y salir a la plaza y poder manifestar. ¿Pero qué viene? Viene una avalancha de cosas que dice, pero cuidado porque esto no se puede hacer. Cuidado con esto, aquí hay peligro. Entonces, ¿dónde está el modelo democrático? Creo que, y en eso ustedes son expertos para decir, yo tengo muchas dudas que el modelo pueda seguir siendo llamado democrático, entendiendo 3 o 4 factores claves. Yo, por ejemplo, que yo estudié ciencia política para no dedicarme a eso precisamente. Trabajé con políticos en América Latina, muchísimos. ¿Para llegar a cuál conclusión, Juan Francisco? ¿Por qué si yo elijo a este personaje tiene que empezar a ponerme rótulos diciendo que él está haciendo esa carretera? No entiendo de quién sacó eso, de dónde salió. Entonces, se le han ido colocando elementos a un modelo que parece que sigue siendo el mejor, y nosotros seguimos caminando en ese, digamos, en esa fila, yo creo que aquí hay que hacer una revocatoria, pero esa revocatoria tiene que partir de mi libertad interna, porque no es a través de las armas, ¿no? Ahí tú has visto el tema que llevamos en Colombia, que nos seguimos matando, Juan Francisco. No fue posible que ese acuerdo de paz que llevó tanto tiempo de bajar esa, digamos, esos atroces, porque tú debes conocer qué pasó en Colombia, cómo nos destruíamos unos con otros. Y no estoy hablando solo de la guerrilla, estoy hablando del ejército que hizo cosas terribles. Pero somos los mismos, Juan Francisco. ¿Quiénes son los que se encuentran en el campo? Unos vestidos de verde y otros con botas de hule. Pero son los mismos. Son los mismos que recorremos por estos caminos y no tienen que comer. Y toman agua del río. Bueno, son los mismos. Entonces, para cerrar esto, yo te diría, si queremos tomar, incorporar la ciencia como parte del factor de crecimiento humano, tenemos que entender que si no integramos esas partecitas que tenemos, independientemente de donde hayamos nacido y con los recursos económicos que tengamos, lo importante no son esos recursos económicos, son los que llevamos dentro, porque con los que yo llevo dentro puedo conseguir todos los económicos que quiera, pero podemos nacer en esa cuna de oro para gastarme esos recursos porque no tengo los internos. Yo creo que ese es el ejercicio nuestro y por eso es que a veces hablamos de los hábitos, hablamos de ese proceso de transformación donde la neurociencia, el cerebro y los órganos se integran para decir somos más que 2 kilos de neuronas que llevamos aquí arriba.
Mira que, primero que nada, te estoy bien agradecido, Yesid. Tus palabras realmente son fuertes, son duras. Te agradezco que estés hablando con toda la honestidad que te caracteriza. Gracias. Y yo quiero rogarte, por favor, Yesid, que nos esperes unos minutos ahí en línea, en lo que hacemos un encuentro con nuestros amigos del patrocinio, porque tengo una pregunta que creo que es fundamental para esta época de fin de año y por lo que a algunos nos ha tocado vivir, pero eso lo vamos a estar compartiendo también con ustedes, estimados amigos. Tenemos en conexión desde Cobán, Alta Verapaz, ahí cerquita del Pozo Vivo, en Tactic. Allí está el doctor Yesid Barrera Santos.
Para champurradas, las champurradas de San Martín, champurradas gluten free y las champurradas integrales con avena, ya sabe a quién le gustan, y las champurradas tradicionales. Puedes encontrarlas en la San Martín más cercana ahí a donde estés, o pídelos a domicilio en www.sanmartinbakery.com o por WhatsApp al 2215-1515, también a través de pedidos ya de Uber Eats o de Hugo. Champurradas, ¡ja!, las de San Martín.
Ya regresamos.
Estás escuchando el especial de fin de año de Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos ya de regreso para platicar con Yesid. Yesid, mira, ahorita durante el corte me detuve a escuchar qué bonitos eran los pajaritos ahí en el lugar en el cual estás, el canto del gallo y todo eso, qué bonito, me motiva, nos motiva. En Ciudad Capital creo que tenemos muy poco chance de poder tener esos sonidos tan naturales. Yesid, una de mis grandes preguntas, y creo que tú podés ayudar a resolverlas, es ¿qué hacemos con tanto corazón herido? ¿Qué hacemos con la escalada de violencia, secuestro, extorsión, asesinatos y un largo etcétera que produce tanto dolor en nuestro ser? ¿Cómo le podemos decir a alguien, mira? Nosotros ayer, lamentablemente, como lo compartí al inicio del programa, pues en el grupo nos sentimos conmocionados porque a uno de nuestros amigos, pues Ayer 4 personas en esta batalla contra el COVID, pues perdieron la batalla y ya no forman parte de nosotros, pero no fue uno, fueron 4 en una misma familia. Yo quisiera que tú nos ayudes, por favor, Yesid, ¿cómo podemos enfrentar el dolor ya de cara ahorita a las fiestas de Navidad, que a muchos se nos hace pedazos el corazón, tan próximas estas fiestas, el ambiente tan alegre, pero hay mucha tristeza en el corazón de los guatemaltecos, Yesid? Ayúdame, por favor, ¿qué les podemos decir?
Bueno, Juan Francisco, a ver, el dolor es natural, Juan Francisco. Nosotros estamos hechos, y qué bueno que exista el dolor, igual que existen las emociones. Entonces, mira, para una muerte como esta, digamos que uno no espera que ocurra porque la persona está bien, estamos celebrando inclusive su cumpleaños, la posibilidad de una salida, etcétera. Y vienen estas enfermedades, estos virus, estos bichos, y atacan y se nos llevan a alguien. Entonces, aparecen muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, la tristeza. Hay personas que entran en una profunda tristeza, y ahí es donde viene el aprendizaje de, ¿estás sintiendo dolor o empezaste a sufrir? Esto es muy importante, Juan Francisco. Y yo te decía, nosotros estamos armados, diseñados para que el dolor llegue, porque el dolor anuncia algo, ¿no? Cuando nosotros como niños crecemos, nos duelen los huesos, nos duelen las articulaciones, porque estamos creciendo. Entonces aquí hay una máxima y es, si tú tienes dolor, pero estás creciendo, continúa. Pero si tú tienes dolor y además tienes sufrimiento y no creces, ahí estás en un problema. Ese es como el primer entendimiento que debíamos tener. ¿Cuál es el segundo bloque? El segundo bloque es, ¿qué hacer cuando la persona se me fue? Entonces viene, puede ser la tristeza. A otros no les da tristeza. Yo he tratado o he visto personas que vienen es con culpa. Yo pude haber hecho algo más. Yo no lo llevé a tiempo. Yo no me di cuenta. ¿Por qué no lo escuché? Etcétera, etcétera. Y hay que procesarlas. ¿Cómo procesar una tristeza? El cuerpo nuestro está hecho para que las lágrimas procesen la tristeza. Entonces, ahí viene el dolor, yo lo recibo y lloro. Y si te das cuenta, después de cuando uno llora, sobre todo como lloran los niños, si te has dado cuenta, los niños lloran, pero se les siente en su barriguita que hacen... Ese es el contraste del cuerpo sacando. Entonces, a mí me encanta cuando hacemos una terapia con alguien y le pregunto al día siguiente, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentiste? No, un dolor de cabeza, lloré una cantidad, me dio... Y yo digo, ¡ay, qué sabroso! Porque el cuerpo se ha manifestado. Y la persona a las 24 horas se siente muy bien, porque logró tramitar esa emoción, que lo que hace es que vibra dentro y yo no la dejo salir. Entonces, todas las emociones tienen una forma como el cuerpo las recibe, pero también una como sale. Y aquí vuelvo a incorporar un tema del cerebro. El cerebro nuestro aprende muy fácil, Juan Francisco, muy fácil. Es increíble cuando uno tiene la oportunidad de estar, por ejemplo, en Europa, no sé, en Holanda, en estos lugares que son concéntricos a muchos países, poder ver en vivo y en directo cómo un niño antes de los 3 años ya te habla holandés, te habla alemán, inglés y francés. No, pero no puede ser. Y ahí es donde yo te decía ahora, usemos los recursos que tenemos, por favor. Aquí dice, no le hable en otro idioma porque me lo va a confundir. No, hoy en día sabemos que si tú no aprovechas el periodo de 0 a 3 años, a 4, lo perdiste, después va a ser más difícil aprender otro idioma. Nos pasa a los adultos que intentamos y nos cuesta muchísimo. Entonces, hay recursos que tenemos y que no hemos descubierto. Para una persona que se nos va, hay recursos internos. ¿Dónde queda el tema que tenemos que trabajar, Francisco? En el recuerdo, en una zona del cerebro que se llama el hipocampo. Ahí está el recuerdo. Entonces, mira, voy a recomendar algunas cosas que para algunas personas dice, eso no puede ser. Por ejemplo, se fue la persona y yo entro en sufrimiento, o sea, lloro todos los días, estoy molesto, me vuelvo agresivo, no duermo, no estoy comiendo bien y me empiezo a deteriorar. Eso lo que quiere decir, estás sufriendo, no has procesado esa emoción. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que llorar si la cuestión es de tristeza. Pero si es de molestia porque la persona, por ejemplo, alguien que, no sé, que hace algo contra su vida y me deja solo y se fue o me traicionó, no volvió porque se fue con otra persona, etcétera, cualquier cosa que me da dolor, yo tengo que gritar, tengo que cantar, tengo que sacar, porque sabemos que el cuerpo tiene acumulada esa emoción y yo tengo que expulsarla. Entonces yo recomiendo gritar, salir a un campo como el que yo estoy, salir a cantar, gritar, etcétera. El deporte es mágico en eso. Si tenemos tiempo, me gustaría hablar un poquito de ese tema. Sí, y así para las emociones. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo tengo que ir a esos recuerdos que tengo ahí y tengo que liberarlos, Francisco. ¿Cómo se liberan? Mira, voy a darte un ejemplo rapidísimo. Nuestra memoria o nuestras memorias, porque tenemos varias memorias, pero voy a concentrarme ahorita en la que me estás preguntando. Nuestra memoria se recrea todos los días, siempre y cuando yo recree el recuerdo que tengo. Me explico. A mí me gusta contar, por ejemplo, cómo conocí a mi esposa. ¿Sí? Que cada vez que nos encontramos, así, ah, mire, fue así. Pero cada vez que yo cuento eso, yo hago un ajuste. Y la memoria toma como cuando hacemos un trabajo en Word o en PowerPoint, cada vez que yo entro y lo modifico, yo modifico mi memoria. Entonces, personas que tuvieron una experiencia y nunca la cuentan y nunca la recrean, tienen más honrada esa experiencia que aquellos que cada vez queremos contarla y contarla y contarla. Yo no sé cuántas veces he hablado del cerebro, de los hábitos, y cada vez la modifico. ¿Por qué? Porque cada vez entro y le pongo más, le quito. Entonces hay un libro, de pronto que alguien me dice, Jessy, ¿usted por qué escribió esto aquí? Pues eso fue hace 10 años, yo ya me renové, mi memoria es otra. Entonces yo, frente a eso que es neurociencia, eso es así es que estamos armados, yo recomiendo menos fotos de la persona que ya no está. Jessy, ¿pero cómo? Si es mi recuerdo. Bueno, quieres alivianar el recuerdo, o sea, quieres pasar el sesgo de estar 10 meses sufriendo a solo vivirlo un mes o mes y medio. Sí, claro, quiero liberarme ya y empezar a tener mi vida. Bueno, por ahora no fotos de él. Si puedes cambiar la cama donde estaba, el cuadro, el lugar, la taza donde él comía, en la mesa donde estaban, si se puede ir de esa casa, si... Todo eso es beneficioso para nuestra memoria. Eso lo sabe el hipocampo. Y como hemos estudiado el hipocampo, entonces hoy sabemos que entre menos recuerdos le ponga ahí, él menos va a recordar eso y lo va a dejar allá. Y naturalmente hay unas técnicas que se usan para ayudar a que ese recuerdo quede allá. Nosotros no podemos borrar el recuerdo, digamos, no hemos llegado a eso todavía. O al menos yo no puedo hacer eso, no sé hacerlo. Tengo muchas ignorancias, entre ellas esa. Pero lo que sí se hace, Juan Francisco, es aliviar la pena, aliviar ese momento para volver a respirar y a vivir. Sobre todo aquellos que tenemos una responsabilidad de jugar como adultos. Entonces yo necesito que mi cerebro se comporte como adulto para poder actuar. No sé si con eso ayudo un poquito a la pregunta.
La verdad es que mucho, sorpresiva tu respuesta, Hiciste que vinieran a mí algunos recuerdos. Una experiencia bien rápida que quiero compartirles es una anécdota que algunas veces he incluido en alguno de los cursos, de una persona que conozco, angustiada, afligida, molesta, una persona que estaba realmente descompuesta en su ánimo, y me dice: es que mi esposo, esto de él, aquello de él, y los problemas y la situación. Yo dije: qué terrible, dije yo, va a ser un esposo así, le digo. Y él, ¿qué le dice cuando llega? No, me dice, él falleció hace 6 años. Y entonces yo me sorprendí tanto porque esta persona vivía con el recuerdo de su difunto esposo, pero solo los recuerdos malos, y ella echó a perder prácticamente 6 años de su vida por tener encaramado malos recuerdos. Entonces, me gusta esa parte, aunque es dura, creo que es dura para quienes pasan un dolor, arrancar una fotografía, deshacerse de una prenda de vestir, cerrar el cuarto, dejar una casa, dejar una experiencia, o sea, qué terrible. Es un consejo muy radical, pero me gusta, en el sentido que creo que puede ayudar mucho. Vamos a hacer una breve pausa, por favor. Ya estos son los últimos minutos que te quito, Yesid, y después de eso regresamos y hacemos la conclusión, incluyendo el tema del deporte. Yo creo que es fundamental, alguna vez lo hemos dicho en nuestra vida, para quienes no saben, Yesid es un consumado ciclista, ganador de la Vuelta Olímpica a la colonia donde vive. Así que nos la vamos a pasar muy bien. Quédese, está platicando con nosotros el doctor Yesid Barrera Santos. Vamos a tocar otros temas rápidamente. Quédese con nosotros, vamos a un corte enseguida, pero ya regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, para continuar con el tema, platicando con Yesid, entrémosle al deporte, entrémosle a esa área deportiva que muchas veces dejamos por un lado, especialmente a quienes ya tenemos una vida así como que muy sedentaria, que todos los días decimos: hoy sí salgo aunque sea a caminar, y no hay modo. Pero ¿de qué manera, de qué forma podemos, por medio del deporte o de la actividad física, lograr una transformación mental que nos produzca un cambio verdadero en todo nuestro ser y que podamos ser de impacto en la sociedad, Yesid?
Bueno, Juan Francisco, permíteme cerrar el bloque anterior porque se queda en el ambiente esto de tengo que quitar la foto, ya no estar en ese cuarto, cambiarme de casa, pero cerremos ese bloque. Eso no es para siempre. Por eso les decía, las memorias, cómo funciona esa área del hipocampo. Eso solo lo tienes que hacer por un tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuánto es el tiempo? Porque la gente me dice: Jesse, ¿pero cuánto tiempo? Yo le digo, tu cerebro te lo va a decir. Cuando ya no sientas la molestia, el cerebro te dice: ya estoy aliviado. Entonces puedes regresar a tu casa, puedes ver los cuadros y saben qué va a suceder. Ya no tienes sufrimiento. Esa es la maravilla humana. Esa es la maravilla humana. Yo muchas veces cuando hay una separación de esa, de que ella ya no me quiere y se fue, consiguió otro. Nosotros no nos, el corazón no se enamora. O sea, yo no sé, cuando voy con alguien a una reunión o algo, puede que alguien te llama la atención. El cerebro tiene esa posibilidad. Bueno, ocurre con muchas parejas porque hay muchas consultas de eso. Me abandonó, yo no pensé, se fue. Entonces yo le digo, date este lujo de por un mes, puede que antes tu cerebro te lo va a decir, no vayas al lugar donde ibas a celebrar con él o con ella. No te pongas la ropa que te dio, regala esos aretes o lo que te dio. ¿Por qué? Porque eso es quitarte esa imagen, quitarte ese sonido, quitarte ese olor que había en esa panadería donde íbamos y nos sentábamos y reíamos. Entonces, cada vez que quieres molestarte, te vas allá, te sientas en la misma mesa y sufres. Entonces yo te digo, no, déjalo que el sistema te va a adecuar y en un mes vas a poder volver, te sientas ahí y no pasa nada, vas a tener un recuerdo bonito porque quedamos en la esencia. ¿Cuál es la esencia? Recordar que por más pésima que haya sido la relación, algo aprendiste de eso, y eso es lo que aplicamos en las terapias. Entonces, hay muchas cosas que quisiera decir, pero sé que el tiempo también va corriendo. Es que un gran amigo que sé que tú conoces, que es Gustavo Montenegro, me acaba de mandar una fotografía y no puedo dejar de hacer un comentario. Él tomó una fotografía en una calle con cemento donde nace una planta y me pregunta, ¿y esto qué? O sea, tratando que veamos lo que tú estás preguntándome y lo que ocurre ahí. A mí me encanta una frase de San Agustín. En las confesiones de San Agustín, él decía, dice que se quejaba de alguna manera diciendo, rezándole al Señor y diciéndole, Señor, esto está muy difícil, lo que me has mandado a hacer está muy difícil, me has hecho de tierra y esta tierra es difícil de cultivar. El día de hoy, cuando hemos hablado de cerebro, y tal vez para darle una medio respuesta a Gustavo, es nosotros hemos estudiado mucho la tierra. Ahora tenemos que estudiar al agricultor. Y yo espero que me entiendan esa metáfora. ¿Sí? Porque nosotros somos los agricultores de lo que tú me preguntabas, de la democracia, de lo que querramos ser. Y para hacer este cierre, para ir al deporte, somos los agricultores de lo que queremos que sea esta tierra, o sea, mi propia tierra. Cuando tú me hablas del deporte, ¿por qué amo el deporte, Juan Francisco? Yo lo amé desde niño porque me tocó hacer deporte. Mi madre, yo no sé, siempre que nos cambiábamos de casa, se le ocurría comprar un parque enfrente, entonces siempre viví enfrente a un parque. Soy dueño de parques, entonces yo lo único que hacía era salir de la habitación donde vivíamos y salir enfrente, pasar una avenida y tenía un parque. O sea, agradezco a mi madre, que Dios la tenga en su santa gloria. Ustedes saben que ella murió este año. Y siempre me dio un parque, Juan Francisco. Entonces yo me acostumbré a estar en el pasamanos, jugando básquetbol o jugando fútbol, siempre. Y después ya cuando me metí a estudiar este mundo del cerebro, de la ciencia, de qué pasa con nosotros, de los hábitos, me di cuenta que en esa zona del hipocampo que hemos hablado, el deporte hace un ejercicio fundamental ahí. Porque a medida, se dice que nuestro cerebro, nosotros hasta los 35 años todavía tenemos, digamos, nacimiento de neuronas, pero dice que después viene un deterioro. Pero en la zona del hipocampo se ha comprobado que ahí sí hay un nacimiento de nuevas neuronas. ¿Y dónde aparece? Cuando tú haces deporte. Date cuenta que cuando tú haces deporte, no sé, en el caso que tú decías, la bicicleta, si tú estás en la bicicleta o jugando tenis, tú tienes que estar enfocado. En el momento que tú te desenfocas, porque alguien gritó, no sé si has visto en los Grand Slam, por ejemplo, que alguien saca una cámara y toma una foto, ese flash le hizo perder ese punto a ese personaje. ¿Por qué? Porque lo desenfocó. Eso nos quitó la traba de que nuestro cerebro puede estar en varias cosas a la vez. No, no. La maravilla de nosotros cuando queremos que no nos dé Alzheimer, porque alguien se me olvidó un teléfono, esas son las memorias que funcionan ahí. El gran problema nuestro, Juan Francisco, es la pérdida del enfoque. Esa es la intencionalidad de lo que yo voy a hacer. Aquí tengo el teléfono, generalmente no lo tengo, yo me quito todo porque quiero estar contigo enfocado en la pregunta que tú me haces. Entonces, para mí no existe nada en este momento. Hay unos pajaritos que están viniendo acá hermosísimos, quisiera tomarles foto, pero yo tengo que sacarlos y estar contigo. Cuando uno hace deporte, por eso recomiendo, te vas al gimnasio, pero no te lleves el iPad contestando correos, porque el cuerpo no entiende eso. El cuerpo quiere decir, dame deporte, hazme sudar, permite que mis músculos se hidraten, se pongan activos. Eso es lo que hace el deporte. El deporte para mí, por ejemplo, cuando yo recomiendo, y yo lo he hecho, cuando tengo ciertos problemas que se salen del círculo cotidiano, me tomo mi bicicleta, me voy, y te aseguro, Juan Francisco, que en esa ida y regreso tengo la solución. Porque las universidades en los Estados Unidos, no sé si algunos han tenido alguna experiencia, enseñan una cosa de la toma de decisiones y es súper interesante. Cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí con algunas empresas, yo recomiendo eso. Nos vamos al seminario a hacer el plan operativo anual, el plan estratégico. Yo les digo, vámonos, trabajamos 4 horas haciendo brainstorming, sacando ideas, lo que se le ocurra, y luego dejamos todo botado y nos vamos a hacer otras cosas. Y la gente dice, no, pero si viniste a un seminario, estás pagando comida. Sí, pero entendamos cómo funcionamos. Yo tengo que emocionarme y apasionarme por algo muy fuerte que tengo que resolver. Tú sabes que a mí me encanta apasionarme. En lo que a mí me gusta, yo me apasiono. Yo no puedo dictar una clase sentada. Bueno, hoy estoy sentado por unas condiciones especiales acá, pero yo estoy emocionado con lo que tú me preguntas, con lo que yo digo. No hay otra forma de resolver las cosas o de cambiar, de hacer innovación. La innovación no se crea con alguien que está pensando por allá, así no funciona. Hay que emocionarnos y apasionarnos. ¿Y qué sucede después de eso, de ese brainstorming donde dice, hagamos esto, tumbemos, quitemos, pongamos? Luego tú dejas todo en calma y te vas a ver una película, te vas a caminar, te vas a dormir. ¿Y adivinen qué sucede ahí? ¡Eureka! ¡Wow! Llegó la idea. Porque el cerebro, después de que tú lo has emocionado intensamente, que es lo que hacemos con el deporte, ¡ah, vamos a ganar! Y sí, nos pasó este. Y luego entras en un periodo de calma, vienen una cantidad de cosas que es donde el cerebro, en esa calma, empieza a producir. Entonces, si alguien quisiera saber cómo hago para tomar una buena decisión, yo te digo, métete esos minutos a debatir, a conocer, a ver todo, y después no tomen la decisión ahí. Deja un momento y te vas a dar cuenta que una hora después, 2 horas después, un día después, ¡wow! ¡Ya la tengo! ¡Eureka! ¡Ya tenemos esa decisión! El momento ajá, que se le llama, ¿no? Ese momento ajá donde llegó la... ¡Wow! Sí, eso era lo que yo estaba buscando. Pero mucho de lo que hacemos es como todo es rápido, lo quiero rápido ya. Entonces, sí, sí, ¿cómo le hacemos? Miremos los escenarios, las posibilidades. Bueno, entonces nos vamos con esta. Y muchas veces nos equivocamos por no conocer cómo funcionamos aquí dentro.
Yesid, realmente esta ha sido una clase dividida en 3 partes, pero yo te estoy agradecido, Yesid. Ya sabes cuánto te quiero, cuánto te estimo y aprecio el tiempo que nos dedicas, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida cuando un amigo nos dedica tiempo. Y la verdad, te estoy muy agradecido, Yesid. El mejor de mis deseos y saludos allí donde estás ahora. Anda al Pozo Vivo, por favor, es una experiencia formidable. Y así, a pesar de que no lo crean ustedes, vayan y le hablan y el pozo contesta. Una experiencia que yo tengo desde que era muy niño, así que te invito a que tú también la tengas. Yesid, como siempre, un abrazo, lo mejor para ti y para tu hermosa familia. Y ánimo, que nos toca que seguir adelante. Muchas gracias.
A ti, Juan Francisco, un feliz día y saludos a todos los oyentes.
Hasta muchísimas pronto. Gracias. Bueno, rápidamente quiero pues compartir con ustedes realmente dice buenísima charla con su invitado, Juanfra, muchísimas gracias. Vamos a darle un corazoncito también. Y también a todos y quienes están ahí saludándonos y también pues deseándonos lo mejor. Y nosotros, por favor, Dieguito, voy a pedirte que despidamos esta transmisión. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, @JuanfraGTX en el TikTok. Ayer, preciso, subí un video, ojalá que lo puedan disfrutar. Y también para Estuardo Zapeta en @eZapeta. Para su servidor en el Facebook es JuanfraGTX y para Estuardo es Estuardo Zapeta. La mejor de las mañanas. Muchísimas gracias también a Dieguito y Angelito ahí por su tremenda labor de este día. Que la pasen muy bien, con su amable permiso. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.